Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1 y versículo 7. El tema de esta tarde, el temor de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Voy a dejar que la Biblia nos hable más de lo que voy a hablar yo. ¿Ok? ¿Qué es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan al respecto? Proverbios 1:7, leamos todos, iglesia, por favor. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría. Los necios desprecian la enseñanza. En la Nueva Versión Internacional dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. En una versión que se llama Dios habla hoy, dice de esta manera que me gusta: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Volviendo al versículo inicial, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Quiero hablar en los próximos minutos acerca del temor a Dios. Padre, pedimos al Espíritu Santo que sea nuestro maestro, que nos revele esta palabra sencilla, pero tan necesaria y tan poderosa en la vida de todos los que estamos acá y de todos aquellos que han de escuchar este mensaje por las redes sociales. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Quiero, hermanos, ilustrar el tema del temor a Dios con dos ilustraciones en esta tarde. Dos ilustraciones bíblicas. Y quiero que sean estas ilustraciones bíblicas las que nos hablen el corazón. Son ilustraciones sencillas, son muy conocidas por todos nosotros, se han predicado cantidad de veces, pero ahora me gustaría que estos pasajes los veamos bajo la óptica del temor de Dios. Vamos a ver dos cosas importantes: los beneficios de tener temor de Dios y las consecuencias de no tener temor de Dios. Los beneficios de tener temor y las consecuencias de no tener temor de Dios. Y quiero explicar el primero, que leímos hace un rato en Éxodo capítulo 1. Cuando José era gobernador allá en Egipto, Llegó su familia y comenzaron a crecer y a multiplicarse los hebreos en Egipto. Y se comenzaron a multiplicar de tal manera, fue tan grande esa multiplicación, que los egipcios comenzaron a tener un poco de temor de los hebreos y dijeron: mira, esta gente se está multiplicando demasiado. Va a haber un día que van a ser más los hebreos que los que somos nosotros, y en lugar de que sean ellos los que sean nuestros esclavos, vamos a terminar siendo nosotros los esclavos de ellos. Y los pusieron a trabajar, hermanos, y hacer cosas terribles. En el versículo 12 dice: pero cuanto más, mire usted, cuanto más los oprimían, ¿qué pasaba? Tanto más se multiplicaban los hebreos y crecían, de manera que los egipcios tenían temor a los hijos de Israel. Y dice en el versículo siguiente: Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, mire usted, con dureza. En el versículo siguiente dice que los amargaban, mire hermano. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Lo pusieron a hacer barro, a hacer ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Lo pusieron a trabajar fuertemente. Entonces, como los hebreos estaban multiplicando en gran manera, Faraón, el rey de Egipto, dio una orden. Mandó a llamar a las parteras y les dijo: señoras, a partir de este momento yo necesito que cuando nazca un varón, ¿qué hagan con él? Lo maten. Si son niñas, déjenlas que vivan. Pero si son varones, los matan. Es iglesia, esa fue la orden de Faraón. La Biblia incluso nos da los nombres de estas mujeres. En el versículo 15 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras. Hermanos, el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra fue, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero el siguiente versículo nos dice algo muy interesante. Resulta que las parteras tenían temor de Dios. Y como tenían temor de Dios, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿O le hacemos caso a Faraón o le hacemos caso a Dios? ¿O tenemos temor de Faraón o tenemos temor de Dios? ¿Qué hacemos? Y dice el versículo: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Usted qué hubiera hecho? La orden viene del rey, la orden viene de arriba. El rey las puede mandar a matar en el instante por haber desobedecido a esa orden real en Egipto. Pero había un problema que Faraón no sabía. Las parteras tenían temor de Dios. Y yo puedo imaginarme, la Biblia no lo enseña, pero puedo imaginarme a estas dos mujeres hablar, Cifra y Fua, y decir: ¿qué hacemos? No podemos hacer lo que Faraón nos ha ordenado. Nosotros tenemos temor de Dios. Si hacemos lo que Faraón dice, estamos en contra de la ley divina. Y decidieron ignorar la ley del Faraón porque tenían temor de Dios. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El problema es que se dio cuenta Faraón lo que había pasado. Y cuando Faraón se dio cuenta, las mandó a llamar. Hermanos, ¿qué hubiera pasado por la mente de estas dos mujeres cuando Faraón las mandó a llamar, sabiendo que no había, que los niños seguían naciendo en Egipto? Estas mujeres han de haber ido camino al Faraón pensando que los iba a matar, que las iba a meter presa o que iba a hacer cualquier cosa con ellas. Sin embargo, vinieron, se presentaron delante de Faraón. Y la pregunta que les hizo Faraón fue: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan, bonito eso, robustas, no sé si son gorditas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ahora, hermanos, esta es la primera parte del mensaje: los beneficios del temor de Dios. Las parteras tuvieron que decidir en un momento si tenían temor de Dios o tenían temor de Faraón. Las parteras tenían que decidir en ese instante qué hacer. Ellas decidieron tener temor de Dios. Y aquí vienen los beneficios del temor de Dios. El versículo 20 dice: y Dios hizo ¿qué? Bien a las parteras. Dios bendijo a las parteras. Mire, los beneficios que recibieron estas mujeres que prefirieron tener temor de Dios más que de Faraón. Primera cosa, Dios las libró de la mano de Faraón, ¿sí o no? Porque Faraón las pudo haber matado. Faraón pudo haber dicho: aniquíleme a estas mujeres porque desobedecieron mi orden. Pero mis amados hermanos, es mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. No hay nada en este mundo que pueda pasar a un hijo del Señor si no es porque Dios lo permite. Ni Satanás, ni ningún incircunciso, ni ninguna otra persona puede ocasionarle algo a un creyente si Dios no lo permite. Debemos de entender eso. La fuerza de Dios es superior a la fuerza de cualquier persona, a la fuerza de cualquier mal espíritu, a la fuerza de cualquier mal. Primer beneficio de tener temor de Dios. Dios libró a estas mujeres de la mano de Faraón. En el versículo 20 dice que Dios hizo bien a las parteras, quiere decir que las bendijo por haber tenido temor de Dios. Y en el versículo 21, mire usted eso que dice, hermano, a mí me encanta. Y por haber las parteras temido a Dios, ¿qué hizo Dios con ellas? Las prosperó. ¿No es cierto que ese es el deseo de toda persona, tener la bendición de Dios y tener la prosperidad del cielo, sí o no? Esas son las bendiciones del temor de Dios. Todos los días nos enfrentamos a situaciones donde se demuestra si verdaderamente tenemos temor de Dios o no tenemos temor de Dios. Y aquí tenemos la primera parte. Las bendiciones de tener temor. Cada vez que se le presente a usted una situación donde usted tiene que demostrar que tiene temor de Dios, cuando usted hace las cosas pensando en el Señor, cuando usted dice, esto no lo hago porque yo tengo temor de Dios, la Biblia enseña que Dios te va a librar de los males, la Biblia enseña que Dios te va a bendecir y la Biblia enseña que Dios te va a prosperar. ¿Está conmigo? Ahora quiero que veamos el ejemplo contrario. Ahora quiero que veamos las consecuencias de no tener temor de Dios. Y esa consecuencia de no tener de Dios, temor de Dios, la encontramos en un pasaje con una historia que usted le ha escuchado mil veces. Es la historia del rey David y de Betsabé. Pero quiero que lo vayamos viendo despacito y veamos qué fue lo que pasó para ser justos con el texto de la palabra. Segundo de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Fíjate, ya vimos las bendiciones, ¿ok? Los beneficios de tener temor de Dios. Ciertas cosas que no las hacemos porque yo tengo temor de Dios. Yo no voy a hacer eso, yo tengo temor de Dios. Yo no voy a robar porque yo tengo temor de Dios. Yo no le voy a hacer daño a esa persona porque yo tengo temor de Dios. Yo no voy a hablar mal de esa persona porque yo tengo temor de Dios. Yo no le voy a partir la cabeza a esa persona porque yo tengo temor de Dios. Los beneficios de tener temor de Dios. Y ahora, veamos lo contrario. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Todo el capítulo 11 de Segundo de Samuel nos narra la historia de David y Betsabé. Y en todo el capítulo nos muestra cómo David no tuvo temor de Dios. Ahora, quiero que veamos esto, versículo 2, dice la palabra: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora fíjate, este fue un día cualquiera, como hoy, como mañana, como el día de ayer. David vio a la mujer hermosa, y hermanos, hay una gran cantidad de mujeres hermosas en nuestro mundo. Pero una cosa es ver a una mujer hermosa y otra cosa es codiciar a esa mujer hermosa. Usted ve a la persona una vez y depende también de los ojos con los que usted ve a esa persona. Usted puede apreciar la hermosura en una mujer y decir, ah, qué mujer más hermosa, y san se acabó. Pero usted puede ver a alguien y esa vista puede ocasionar, puede trigger, ¿verdad?, disparar el deseo de la codicia en la vida de una persona. Y si usted pone atención despacito en estos versículos, nos damos cuenta que fue un día cualquiera. David vio a la mujer, la vio que era hermosa y la vio con codicia. Pero ahora yo quiero explicarle algo. Las preguntas que yo me voy haciendo a medida que voy metiéndome dentro del pasaje. Entonces yo digo, Señor, ¿qué pasó entonces? ¿Quiere decir que David era un hombre que no tenía temor de ti? Y fíjate que la respuesta es que sí, David tenía temor de Dios. Y se lo voy a demostrar. Estamos en el capítulo 11. Si usted se va conmigo al capítulo 6, regrese un poquito, por favor, al capítulo 6. Segundo de Samuel, capítulo 6. En el versículo 9. Mire cómo comienza el versículo. ¿Qué dice? y temiendo David a Jehová aquel día. ¿Qué significa eso? Entonces, bueno, ¿tenía temor de Dios o no tenía temor de Dios? Es la pregunta. Pero nos damos cuenta que sí, que David tenía temor de Dios. Pastor, ¿y entonces qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el temor de Dios no es algo que se demuestra una sola vez en la vida. El temor a Dios es algo que se demuestra todos los días, a todas las horas, en cada momento, en cada hora. Es probable que usted haya tenido temor de Dios la semana pasada, pero es probable que usted pierda el temor de Dios en esta semana. Es probable que usted haya sido fiel al Señor por una vida completa, que usted diga por los 10 años pasados que yo he estado en el ministerio, que yo he estado en el Evangelio, yo he sido fiel al Señor. Sí, pero la tentación de Satanás, el diablo, llega a cada momento. Fíjate que en Salmo capítulo 5, versículo 7, el mismo David dice esto: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Este pasaje lo que nos habla es del cuidado que debemos tener todos los días, que los ojos de Dios están sobre la vida nuestra todos los días, no solamente en un episodio de nuestra vida. Y en este pasaje de la Escritura que estamos leyendo dice: y sucedió un día al caer la tarde, un día como cualquiera. En el versículo 3 de 2 Samuel 11, fíjate, David vio, hasta ahí está bien, porque como me dijo un hermano un día, ¿verdad?, el hecho que esté a dieta no quiere decir que no pueda ver el menú, me dijo un hermano, ¿verdad? Usted mira, se acabó. Pero si después de ver, ya usted codicia, porque usted se ha dado cuenta que hay personas que tienen ojos que con su mirada desnudan a las personas. La mujer se puede sentir hasta incómoda de saber que ese hermanito, porque a veces son hermanitos, la mira de pie a cabeza y huela, ¿verdad? Ahí ya usted está activando la codicia que lo puede llevar a una situación más difícil. David la vio, bueno, pero mire usted lo que pasó en el versículo 3. Mandó a llamar a las personas que trabajaban con él y mandó a preguntar por la mujer. Ya eso ya es bastante. Eso ya es. Envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron: esa mujer que usted está viendo, señor rey, esa es la hija de Eliam, es la mujer de Urías el hitita. O el eteo. Fíjate, la segunda, ahí tenemos ya la segunda fase. Primero vio, ahora manda a preguntar quién es. Y hasta ahí no ha pasado mayor cosa, ¿verdad? Ya pecó en su mente, ya pecó en su corazón. Pero en el versículo 4, ya dijo: vayan a traérmela. Versículo 4, envió David mensajeros y la tomó y vino a él, se acostó con ella. Ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Quiero que le ponga atención a este versículo, porque, hermanos, mira, fíjate, la cuestión es esta. En el original, lo que quiere decir este versículo es esto: que a la mujer le acababa de pasar su menstruación y por eso la mujer se encontraba en ese momento fértil. Estaba también, ¿verdad?, con deseo de que la atendieran a la señora. Atendieran. Le voy a mostrar ese versículo en la Nueva Versión Internacional. Mire despacio. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Y mire, hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, dice el versículo 4. Bueno, en el 5 dice: y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Pero en el versículo 5, muéstreme, si se puede, el 4 y el 5, brother, sin tardar mucho, por favor, de la Nueva Versión, exactamente. Mire, para que lleve la secuencia. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Versículo siguiente: así que quedó embarazada. Estaba su periodo fértil la mujer.
y quedó embarazada. Pero hasta ahí, bueno, ya David, le aseguro que toda la santa noche ya él se quedó pensando cómo resolver la situación. Vamos a ver qué pasa. Versículo 6. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Volvamos a la 60. Y Joab así lo hizo. Entonces, mire, acuérdese de esto. Pecado produce pecado. Un pecado produce otro pecado. Y más pecado produce más pecado. Y más pecado produce más pecado. David se acostó y dijo: Betsabé está embarazada. ¿Qué hago? Ahora, un error que todo el mundo cometemos es el hecho de pensar que Dios no se da cuenta de las cosas que están pasando. David estaba haciendo cosas aquí como el gran estratega militar. Había mandado a Joab, había mandado a Urías Eteo al frente de la batalla. Quiero que me tomen por favor a esa ciudad fortificada. No quiero que se regresen hasta que la terminen. Pero cuando le dicen que Betsabé está embarazada, entonces él comienza a pensar y dice: ah, ya sé lo que voy a hacer. Le voy a decir a mi general que me mande al marido de esta mujer. Ahora, la pregunta que yo tengo, mis amados hermanos, en esta situación acá, es: ¿cuál fue verdaderamente la intención de David al mandar a llamar a Urías? Él lo hizo creer: Urías, ven para acá, por favor, mira, mi hermano, te he mandado a traer porque quiero que tú me digas cómo está la guerra. Mentiras, hermano. Hipócrita. Él no lo mandó a llamar. Él sabía cómo estaba la guerra, si tenía generales allá, pues. Ellos acostumbraban a mandar mensajeros todo el tiempo para decir qué es lo que estaba pasando. Esa no fue la razón por la que lo mandó a llamar. Y ya que está ahí, mire usted lo que le dice en el versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame, bueno, en versículo 8. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa. Mire usted, quiero que te vayas a tu casita, quiero que te acuestes con tu mujer, ¿ok? Pongamos la otra versión, hermano, por favor. Eso mero. Acuéstate con tu mujer. ¿Cuál era la intención del rey? Ahora, el problema, yo ignoro, ¿verdad? Pero yo supongo que David era más abusado. Porque qué tal si Urías Eteo era un morenito, ¿me entiende?, con pelo chino. Y la Biblia dice que David era un hombre que tenía el pelo rubio y toda la cosa. Oye, Cerullo, ¿verdad? El negrito es el único tuyo. ¿Qué onda ahí con eso? Pero dice: mira, va, acuéstate por favor, acuéstate con tu esposa. Disfruta a tu mujer, no hay ningún problema. Pero dice Urías Eteo: bueno, se va, se despide del rey. Y escuche qué más. El rey le mandó a hacer un regalo. Me imagino que ese regalo venía lleno de fruta, lleno de vino, venía lleno de qué sé yo, de quesos, no sé qué. Pero dice cabalmente uno de esos versículos. De hecho, el versículo 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey. Dice, versículo 8, le fue enviado presente de la mesa real, como diciendo: disfruta con tu mujercita, mira, aquí te mando esto para que coman uvas toda la noche. Pero Urías dijo: no, mi señor Joab, mi capitán, mi general, allá está en la guerra, allá está tronada la cosa, mis compañeros de guerra están durmiendo a la intemperie, ¿cómo es posible que me voy a acostar yo con mi mujer? No es posible, yo no voy a estar bien y mis compañeros allá van a estar sufriendo. Fue y se quedó con los guardias del palacio real, ahí durmió. Y le mandan a decir a David: fíjate que Urías no se fue a dormir a su casa. Me falló el plan. Mándenle a decir, por favor, que no se regrese todavía a la batalla. Que se quede 2 días más aquí en Jerusalén. ¿Y sabe cuál fue ahora viene el plan B. Mirá, le dijo, te quiero invitar a que nos tomemos unas copas, le dijo el rey. Versículo 12. Y David dijo a Urías: quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente, David lo invitó a un banquete y logró que... ¿Usted cree que David estaba comiendo con Urías porque eran los grandes cuates?
Porque tenía la gran amistad. ¿Qué es lo que quería lograr David con Urías? Emborracharlo. Y lo logró. Pero dice la Escritura, Urías no se fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. Pregunta. ¿Por qué cree usted que todas esas noches Urías no se fue a su casa? Ay, hermano, ¿porque él tenía el don de continencia? No, señores. Porque Dios ya era parte de la ecuación. Porque Dios ya se metió. Y cuando Dios se mete en una situación como esta, escuche, no hay casualidades. Mire usted, porque ya borracho, hermano, ya borracho y Urías, ¿dónde está mi vieja? ¿No es cierto? Pero no, ni borracho, papá. Él dijo, no, digo, mi compañero está luchando a frente de la batalla, yo no puedo ser indigno de ir a acostarme con mi mujer, pasar un buen tiempo, no puedo hacer eso. Yo me quedo con la guardia. Y le van a decir a David, y David dice, vuela. El día lo mando a dormir, no fue, falla el plan A. Lo emborracho, falla el plan B. Ahora el plan C, no queda otra que matarlo. El problema es que cuando Dios es parte de la ecuación, usted puede tener plan A, plan B, plan C y plan Z y nada va a suceder si Dios ya se metió en medio. Porque estamos hablando del temor de Dios. Estamos hablando que las mujeres parteras tuvieron temor de Dios y como beneficio de ese temor Dios la bendijo, Dios la protegió de la mano de Faraón, Dios la prosperó. Pero aquí estamos hablando de un hombre que abusa de su autoridad, que se aprovecha de la belleza de esta mujer sin importarle que Dios estaba viendo lo que estaba pasando. Cuando fallaron todos esos planes, entonces ni modo. Dice el versículo 14 que venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y le escribió en la carta diciendo, quiero que pongas a Urías al frente lo más recio de la batalla. Y retírense ustedes para que sea herido y que muera. Al final del día David pensó que su plan había resultado. Versículo 26. Dice la palabra en la versión 60. Oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. Obviamente. Y pasado el luto, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Dijo David, vayan a traer a la señora, vayan a traer a la viuda, dijo. Pobre señora, ¿qué va a hacer ahora? Sin marido, tan guapa que es, tráigamela. Aquí, denle un cuartito, por favor, en el palacio. Pero hermanos, esas últimas palabras del versículo 27, esas últimas palabras, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios tiene manera de hablarnos. Nos habla por su palabra, nos habla por los pastores, nos habla por personas cercanas que nos dicen, mira, me he dado cuenta de esto últimamente y a mí se me hace que eso no está bien. Pero cuando nosotros neciamente, porque recuérdate que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero el necio menosprecia la sabiduría, el necio menosprecia la instrucción, el necio no quiere saber de nadie que le venga a hablar de disciplina, no quiere saber de nadie que le venga a decir cómo tienen que ser las cosas, por eso es necio. Hasta que Dios no le toca otra que mandarle a un profeta. Y le manda al profeta Natán. Bueno, llega el profeta Natán donde David y le dice, David, tengo un cuento que contarte. Fíjate que resulta que había un hombre rico que tenía muchas vacas, muchos cabritos, muchos corderitos. Y había otro vecino que apenas tenía una corderita, dice el versículo. Una sola corderita. Y me encanta porque dice, la había comprado, la había criado,
había crecido con él y con sus hijos juntamente. Mire usted, donde dice comiendo de su bocado y bebiendo, quiere decir que la corderita comía del plato del hombre este, que del vaso que se tomaba la leche ahí le daban a la corderita también, hermano. Incluso dice que dormía con ella, porque era la única corderita que tenía y la quería, mire usted, pobre muchacho, como una hija. Hasta ganas de comprar una corderita me dieron a mí cuando estaba leyendo esta cosa. Debe haber sido chévere. Pero cuando pensé las cosas que pueden hacer en el jardín, dije, mejor no. Pero resulta que este hombre rico, que tenía muchas vacas y tenía muchos corderos y muchas cabras, un día recibió una visita. Y este hombre rico, en lugar de matar a uno de sus corderitos, ¿sabes qué fue lo que hizo David? Mató la única corderita que tenía su vecino. Y dice la Biblia que David se enfureció, hermanos. Y dijo, ese hombre debe pagar 4 veces lo que has hecho, lo que ha hecho. Y el profeta Natán le dijo, you are that man. Ese hombre eres tú. Hay muchas cosas que el pasaje no lo dice. Hay muchas cosas que el pasaje no lo menciona. Pero cuando el profeta dijo, ese hombre eres tú, lo que estaba diciendo es, ¿acaso no te diste cuenta de lo que has hecho? Y el profeta le comienza a decir cosa por cosa lo que David había hecho. Tú eres aquel hombre. De tal manera que Dios te manda a decir, te ungí por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. Te di su trono incluso. Te di la casa de tu señor. Te dimos las mujeres que tenía Saúl en tu seno. Además te di la casa de Israel, la casa de Judá. Y como si fuera poco, mire usted, aquí está hablando de la bendición que pierde por no haber tenido temor. Hablamos de las bendiciones que Dios te da por tener temor. Ahora dice, y eso no era todo lo que Dios te iba a dar. Dios tenía muchas cosas más para ti, David. Por eso dice el versículo, ¿ves? Te habría añadido mucho más. Dios te iba a bendecir de una manera incalculable si hubieras tenido temor de Dios, pero no lo tuviste. Por eso dice en el versículo siguiente, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo una vez más lo malo delante de sus ojos? Y le comienza a decir, a Urías heteo heriste a espada. Y sigue narrando todas las cosas que le pasaron. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no tener temor de Dios? Y aquí te viene la sentencia. En primer lugar, ¿usted cree que cuando David se metió con Betsabé, David pensó que Betsabé iba a salir embarazada? No. Primera consecuencia. Un ups. ¿Y? Primera. Segunda consecuencia. El niño se murió. Porque el niño nació. Y cuando el profeta le dijo, se va a morir esa criatura, ¿qué hizo David? Se puso a ayunar, se puso a orar, no comió, se tiró al suelo. Dice la escritura que los miembros de su concilio, los miembros de su corte, lo llegaban a buscar, querían reconvenir con David, diciéndole, levántate David, levántate del piso. Y él decía, no, déjenme aquí tranquilo, no me digan nada. Y seguía ahí mientras el niño estaba batallando por su vida. De repente se muere la criatura. Y los miembros de la corte dijeron, si cuando el niño estaba vivo no podíamos hablar con él. Y en la versión, nueva versión dice, qué locura no hará David si le decimos que el niño ya se murió. Y cuando le dicen que la criatura ya se murió, entonces David se levanta, se lava su rostro, le sirven de comer. Y todavía los de la corte le dicen, ¿cómo es posible que ahora se hace todo esto? Y dice, ¿y ahora qué quieren que haga? ¿Acaso lo voy a revivir? Cuando yo oraba, cuando yo ayunaba, yo estaba esperando que Él tuviera misericordia de mí. Pero es que era una consecuencia. Cuando un cristiano paga las consecuencias de su pecado, no hay misericordia, hermano. Porque Dios te lo advirtió una y otra y otra y otra vez. Por eso es que la Biblia te dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso es que la palabra te dice que el necio no quiere corrección, que no quiere disciplina, que no quiere la instrucción. Y otra de las cosas más terribles que le pasaron a David, y esto hay que tomarlo muy en serio, la profecía sobre David fue, por lo que has hecho, la espada nunca se apartará de tu casa. Y escucha esto, David. No, no serán tus enemigos los que se van a levantar contra ti. No, Señor. La espada va a surgir de en medio de tu familia. La espada va a surgir de en medio de tu casa. Usted debe recordar la historia. Uno de sus hijos, Amnón, violó a su propia hermana Tamar. Cuando su otro hijo, Absalón, se dio cuenta de lo que Amnón había hecho, mató a su propio hermano. Absalón se acostó con las mujeres de su padre. Absalón persiguió a David para matarlo, a su propio padre. La muerte de Absalón fue dolorosa para el rey David. Y otra de las consecuencias más terribles. David escribió el Salmo 51 después de haber cometido el pecado con Betsabé. Y en el Salmo capítulo 51, versículo 3, David habla de su pecado y dice lo siguiente. Salmo 51, versículo 3. Si no lo predicamos en la noche, hermano. ¿Qué pasó, papá? Bueno. Dice. Ay, Dios mío. No sirve la computadora. Yo me he pagado como $7,000 ya por esa computadora y no sirve. El versículo 3, David habla de su pecado. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? El cargo de conciencia con el que vas a cargar el resto de tus días. Por eso dice, mi pecado está siempre delante de mí. No, si el perdón Dios te lo da, por supuesto que sí. Pero ese cargo de conciencia en la cabeza, ese cargo de conciencia en el corazón, ese cargo de que le fallaste, de que le fallaste, de que le fallaste, de que le fallaste. Todas estas cosas se convierten en las consecuencias de no tener temor de Dios. Amados hermanos, tener temor de Dios tiene sus beneficios. Actuar sin temor de Dios trae sus consecuencias. Yo estoy seguro que a lo mejor este mensaje puede ayudar a muchas personas a decir, con razón, claro. Tenemos a un Dios de misericordia. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, yo quiero animarles a todos como pueblo de Dios, que cada momento que se nos presente situaciones en nuestra vida, vamos a demostrar si tenemos o no tenemos temor de Dios. Si no tenemos temor de Dios, pagaremos consecuencias terribles. Pero si tenemos temor del Señor, vamos a ver y vamos a gozar de los beneficios de ese temor divino. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, y queremos pedirte perdón por todas aquellas ocasiones donde hemos fallado contra ti, donde hemos ofendido tu santidad. Las cosas que hemos pensado, las cosas que hemos codiciado, sin haber tomado en cuenta el temor a ti. Tu palabra nos enseña en este día que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Señor, queremos tener temor de Dios todos los días de nuestra vida. Y no hablamos, Señor, de un temor de destrucción, hablamos de un temor de amor al Padre, de amor al Hijo, de amor al Espíritu Santo, de amor a tu santa palabra. Ese temor de ofenderte, Señor, ese temor de hacer cosas que dañen tu corazón. Guárdanos del mal, guárdanos del peligro. Que tu voluntad sea hecha, Señor, aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Que podamos someternos cada momento al Santo Espíritu, Señor, de tal manera que podamos caminar piadosamente como tu santa palabra nos manda. Ayúdanos, Señor, mientras todos oramos en esta tarde. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este momento, queremos orar por usted.
Si usted me dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en este momento. Yo siento la necesidad de entregarle mi vida a Dios. Quiero comenzar una vida nueva. Quiero tomarme de la mano del Señor y caminar con Él. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús, ahí donde está yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Hay consejeros, hay consejeras que están a nuestro alrededor que le van a ayudar a usted con esa decisión importante en su vida. Habrá una persona, si hay alguien que quiere recibir a Cristo en el corazón, levante su mano, póngase de pie y déjenos orar por usted y con usted. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración, dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados en este día. Te invito a venir a mi corazón, Señor. Vuelvo mi mirada a la cruz y te doy gracias por tu muerte. Te doy gracias por derramar tu sangre. Te doy gracias por tu resurrección al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.